Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 14 de julio, Día Mundial del Chimpancé. Pues así suenan estos primates del género Pan. Son los animales más parecidos genéticamente a nosotros. De hecho, comparten con los humanos el 98,7% de sus genes. Miden entre 1 y 1,7 metros de altura cuando están de pie. Los machos pesan alrededor de 70 kilos y las hembras unos 50. Y en libertad, su esperanza de vida ronda los 55 años. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que su dieta consistía únicamente en frutas, hojas, nueces, raíces e insectos. Pero ahora ya sabemos que también cazan pequeños vertebrados y otros primates, y que incluso matan a chimpancés de otras familias. La inteligencia de estos primos hermanos del hombre es innegable. Poseen estrategias de caza sofisticadas, mantienen dentro del grupo un estatus social, son capaces de engañar, de aprender a usar símbolos, de entender el lenguaje humano y el concepto de número y numeración. También son capaces de manejar herramientas y además tienen noción del tiempo, por lo que pueden planificar el futuro cercano. Muchas de estas cosas las sabemos gracias a las investigaciones de Jane Goodall, que hace exactamente 57 años, un día como hoy, llegaba a la reserva de Gombe Stream en Tanzania para iniciar su famoso estudio de chimpancés en libertad, de ahí que el 14 de julio se eligiera como el Día Mundial del Chimpancé. Y sigue la preocupación por el aumento de los contagios por coronavirus en esta quinta ola en la que ya nos encontramos y que se caracteriza por el alto número de jóvenes afectados, aunque no son los únicos, atención, porque ya comienzan a aparecer contagios entre personas mayores de 50 años que incluso tienen la pauta completa de vacunación y que suelen pertenecer a un núcleo familiar en el que hay algún menor de 30 años. Bueno, este asunto es lo suficientemente grave como para que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid haya puesto en marcha una campaña para intentar que los más jóvenes sean conscientes del peligro que entrañan las conductas irresponsables. Nos lo va a contar su presidente, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que es Luis González. Madrid, todos lo sabemos, es una ciudad que está en constante evolución y hoy os vamos a poner dos ejemplos. Por un lado, el complejo Caleido, que ya está finalizado junto a esas cuatro torres tan características desde hace unos años de nuestro Skylab. Y, por otro lado, el primer hotel Cápsula, que va a abrir sus puertas en el mes de septiembre. Hoy en Buenos Días Madrid os vamos a contar muchas cosas sobre estas dos novedades. Es miércoles, así que Marga García llegará con su cocina para gastromantes para hablarnos hoy de un clásico de la comida rápida.
¡Hamburguesas!
¡Oye, yo también huelo a hamburguesas!
Pues eso, desde aquí ya olemos esas hamburguesas que nos va a traer Marga, junto con todos los trucos para hacer, pues eso, de esta comida algo muy especial. Y en los expedientes X de Álvaro Martín trataremos un tema que tiene mucho que ver con la mente.
En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural.
¿Podemos crear visiones y apariciones con nuestra mente? Ahí queda la pregunta, la respuesta a eso de las 12 y cuarto. Y comienza a moverse nuestra rueda de reconocimiento. Como todas las mañanas, comenzamos destacando una efeméride importante de este día. Lo hace Gloria Talavera.
Y nos situamos en el 14 de julio de 1983. Nintendo lanzaba el videojuego Mario Bros. Se cumplen, por lo tanto, 38 años y fue creado por el japonés Shigeru Miyamoto. Eli, ¿quién no ha jugado alguna vez a Mario Bros? Yo creo que es el único videojuego que he probado. Este personaje que ha marcado varias generaciones. En el juego, Mario es retratado como un fontanero y junto a su hermano menor Luigi tienen que derrotar a las criaturas que han venido de las alcantarillas de debajo de Nueva York. El juego se centra en acabar con todos ellos, volteándoles sobre sus espaldas. También les dan numerosas patadas y conforme vas avanzando en esa dificultad, pues aparecen, como es lógico, más enemigos. Las tuberías, dijo su creador, eran verdes por casualidad, ya que no era posible elegir una paleta de colores amplia y de las disponibles era el que menos desentonaba. Y de esas tuberías, aparte de tortugas, salían cangrejos, moscas como enemigos más complicados, monedas y bolas de fuego o de hielo que había que evitar ya que eran peligrosas. Lo cierto es que este juego tuvo mucho éxito, vendiéndose durante un tiempo unas 4.000 máquinas al mes y generando unas enormes ganancias, hasta 200 millones de dólares a Nintendo. Hay una curiosidad: el 10 de marzo es un día muy especial para los gamers de todo el mundo porque se celebra el Mark Dead Day. La fecha fue escogida por los fans debido a que esta abreviatura de marzo en inglés y sumado al día forman el nombre del fontanero, de Mario. Nintendo se unió a esta iniciativa y en 2016 lo consideró fecha oficial. Es un personaje, te puedes imaginar, incombustible porque ha protagonizado títulos muy sobresalientes para todas las consolas de Nintendo. En el 93 se hizo una película y en el 2022 está previsto que se estrene Super Mario Bros.
Hay que felicitar porque todos los días alguien cumple, bueno, mucha gente cumple años, pero siempre hay algún famoso que lo celebra, suponemos, a la manera de los famosos, que no sé cómo es. Belén Almonacid.
Pues mira, yo creo que lo va a celebrar de una manera muy normalita, ¿eh? Me da a mí la sensación, porque aquella a la que vamos a felicitar es Candela Peña, actriz que nos tiene muy acostumbrados a no ser muy, ¿cómo decirte yo?, muy pejiguera con esto del divismo, por lo menos en los últimos tiempos. Candela Peña, que nació un 14 de julio del año 1973, que está cumpliendo, por tanto, 48 años y que lo hace con tres Goyas debajo del brazo, que a día de hoy, a ver, también te digo, están un poco su manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque a dos les ha puesto pestañas postizas y a otro, al tercero, asegura que lo ha desgraciado metiéndolo en el lavavajillas, que debe ser que estaba un poquito sucio, decidió había llegado el momento de darle un buen limpiado al Goya y se le ha quedado un poco de aquella manera. Atención, todos aquellos actores que recibáis un Goya, parece ser que no toleran bien el lavavajillas. No me lo metáis en el lavavajillas. Se le pasa un pañito y lo apañamos. En fin, Candela Peña, como decimos, tres Goyas en su haber, pero siempre ha tenido claro que los premios solamente se deberían de servir para conseguir trabajo, y eso es algo que reivindicó precisamente cuando había llegado a los 40, cuando le dieron uno de esos Goya, y dijo muy claro que llevaba mucho tiempo sin trabajar, que ese Goya tenía que servir para conseguir trabajo y que era la reivindicación que hacía, sobre todo, el que hubiera papeles para las mujeres que tenían más de 40 años. Lo ha conseguido, está en buen momento. Dice que ha pasado por muchas fases a lo largo de su vida, que bien es cierto que al principio se volvió un poco diva, como decíamos, por aquello de que quería elegir muy bien sus papeles, pero que después, con el paso del tiempo, se dio cuenta de lo que le había dicho Isabel Coixet y lo que le dijo Carmen Maura. Mira, de las películas malas, al final nadie se acuerda. Y hay que vivir, hay que comer todos los días, así que hay que aceptar todos los papeles que te ofrezcan. Y eso es algo que ha tenido claro desde entonces y dice que desde ese mismo instante ya afortunadamente es capaz de vivir de su trabajo, el de actriz, que no ha tenido que recurrir a otros trabajos, que al final es lo que había tenido que hacer para conseguir sacar adelante a su hijo. Así que Candela Peña, 48 años, muchas felicidades y a seguir haciendo cine y televisión.
Muy bien, pues felicitada queda. Felicitemos también a los que hoy celebran su santo, Clara Esteban.
Pues en primer lugar a los Camilos, que son 5.096 en España, por San Camilo de Lelis. Vivió en el siglo XVI, era de familia noble, pero él nació, atención, en un establo porque su madre se empeñó en imitar el nacimiento de Jesús. Era ella así de devota. San Camilo fue sacerdote, fundador de la Orden de los Camilos, dedicada a cuidar a los enfermos, pero antes de todo eso fue militar mercenario. Tuvo una época ludópata, jugaba mucho a las cartas que le llevaron a la ruina, tocó fondo y entonces ya es cuando vio la luz. Se metió a enfermero y acabó fundando la Congregación de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes, más conocida como los Camilianos. De origen etrusco, este nombre significa mensajero de Dios. También vamos a felicitar, aunque ignoramos si hay alguno por ahí, a los adeodatos, porque hoy se celebra San Adeodato, que fue obispo de Canterbury en el siglo VII. Su muerte es un tanto misteriosa, se dice que ocurrió después de un eclipse y de una plaga. También se cuenta que pudo morir de peste bubónica. Y poco más que contar sobre San Adeodato, que 20 personas o menos pues llevan su nombre en España y que el significado de este nombre de raíz latina es Dios ha dado. Así que, bueno, pues si hay alguno por ahí, pues queda felicitado también.
Nos gusta repasar el refranero y poner un refrán para cada día. Lo hace Carmen Martín Tejeda.
Julio avanza bajo el ardiente sol y estamos en los días más calurosos, calientes de todo el año. Y así es como debe ser, nos cuenta el refranero, porque cada temporada tiene lo suyo. Dicho de otra manera, frío en invierno, calor en verano. Esto es lo sano.
Sergio Martín Romo, ¿qué has preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy, anécdotas de cosas que has comprado de segunda mano o has vendido. ¿Vendiste algo y luego te diste cuenta que habías metido la pata? ¿Compraste algo y resulta que venía con sorpresa o regalito extra? ¿Te encontraste algo valioso en un mercadillo rastrillo y lo compraste por 4 duros? Nos lo cuentas, ya sabes, mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. Y por cierto, hoy hago ruido.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda, re linda, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela.
Es la voz del inolvidable compay segundo que nos decía adiós hace en el año 2003, tal día como hoy, en el año 2003, es decir, hace 18 años.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda relinda que me echó bilongo y bilongo, esa negra linda, linda que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
el Bluetooth se llama así en honor a un rey vikingo y se traduce literalmente como diente azul? Este protocolo de comunicaciones, que hoy nos permite conectar de manera inalámbrica dos dispositivos, fue desarrollado en Suecia en el año 1994 por dos ingenieros de Ericsson. Varias de las grandes empresas de entonces se interesaron por el invento y se unieron para desarrollar de manera conjunta el proyecto. En aquellos momentos y por temas de competencia, entre dos de las empresas participantes, Ericsson y Nokia, no había mucha confianza, lo que permitió que una tercera, Intel, tuviera la libertad de dar nombre al producto, y de esto se encargó el ingeniero Jim Cardag, que en aquel momento, cosas de la vida, estaba leyendo un libro que tenía como protagonista a un rey vikingo llamado Harald Bluetooth. Al ingeniero le gustó el nombre, lo propuso y se aceptó. ¿Y quién es o quién era Harald Bluetooth? Pues un personaje histórico, un rey de Dinamarca que vivió en el siglo X y protagonizó varios hitos históricos. Fue el primer rey vikingo que se convirtió al cristianismo y el rey que consiguió unir a las diferentes tribus danesas y noruegas, unificando Escandinavia y dando lugar al nacimiento de Noruega. La palabra Bluetooth significa literalmente diente azul y es la traducción del apellido escandinavo Blatant, que significa exactamente lo mismo, diente azul. Blatant sería llamado así probablemente por una enfermedad que habría dado un tono azul a su dentadura. Además, el logo de Bluetooth, que todos conocemos también, es en realidad la unión de dos runas escandinavas. Una de ellas, con forma de estrella, corresponde a la inicial del nombre de Harald, la H. Y la otra, semejante a una B, es la inicial del apellido Blatant. Así que el símbolo del Bluetooth que llevamos todos en el móvil es en realidad el nombre del rey vikingo Harald Blatant, escrito en runas.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Este verano, ante el aumento de los contagios, no bajes la guardia. Este es el mensaje que lanza a través de una nueva campaña el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y va dirigida a los jóvenes, el colectivo que apenas acaba de comenzar con su vacunación y en el que se están produciendo la mayoría de los contagios de esta quinta ola. El lema lo podemos ver en carteles distribuidos en las cerca de 3.000 oficinas de farmacia que hay en la Comunidad de Madrid. Nos acompaña ya Luis González Díez, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Señor González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Importantísimo, ¿no?, poner en marcha una campaña o intentar concienciar a los jóvenes también desde las farmacias, que han estado siempre muy pendientes de todos nosotros desde que comenzó la pandemia, por cierto.
Sí, pues efectivamente, le agradezco este último comentario porque es que es exactamente verdad. Desde el minuto cero pues hemos estado todos juntos, todas las farmacias han estado abiertas, hemos procurado que ningún paciente se quede sin su medicamento, creo que lo hemos conseguido, y también gracias a todos los medios de comunicación, bueno, pues hemos podido estar informando a la población puntualmente. Y efectivamente, una vez más, tiene razón, es una nueva campaña que desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y a través de nuestra red de farmacia, pues ponemos en conocimiento de la población, pero en esta ocasión, como muy bien comentabas al principio, va dirigida especialmente a los jóvenes. Es decir, ahora mismo ya lo que no tenemos que hacer, por favor, es bajar la guardia. Lo llevo diciendo todo desde que empezamos y lo sigo manteniendo. Esto no ha pasado, por favor, no ha terminado. Vamos a tener una cuarta, una quinta, Dios quiera que no tengamos ya más olas por culpa nuestra, por favor, por culpa de no seguir guardando esas distancias de seguridad, por no seguir utilizando las mascarillas, por no seguir utilizando el gel hidroalcohólico, es decir, por no seguir los consejos que están dando todas nuestras autoridades sanitarias. Y ante esta situación, yo creo que los farmacéuticos, una vez más, queremos concienciar de verdad a los jóvenes, queremos que se disfrute, pero que disfrutemos sanamente. Yo entiendo que ellos ahora mismo, todos hemos sido estudiantes, todos hemos sido jóvenes, estamos celebrando el fin de curso, estamos realizando los viajes de fin de curso, estamos realizando estas fiestas que son típicas de los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que se pueden hacer con muchísima, muchísima prudencia, por favor, por el bien de todos, porque ya hay ahora mismo, en muchísimas comunidades que los casos están aumentando. Por lo tanto, una vez más y desde aquí, lo único que pedimos es responsabilidad, por favor, responsabilidad por el bien de todos.
Pues sí, para empezar por el de los propios jóvenes, porque ya sabemos que no solamente se contagian, sino que también muchas veces sufren esos síntomas que en ocasiones llevan a la hospitalización, sino porque además, señor González, es que ya se están empezando a dar casos entre personas mayores, normalmente padres o familiares de estos jóvenes, que a pesar de tener completa su vacunación o que están esperando a lo mejor la segunda dosis de vacunación, también se están contagiando. Y yo creo que es muy importante que lo digamos.
Sí, es que es importantísimo. Es que también, porque estemos ya vacunados, nos creemos que todo ha pasado y se están dando estos casos. Pero se están dando estos casos porque no seguimos los consejos de nuestras autoridades sanitarias. Mire usted, yo, por ejemplo, ya estoy vacunado, pero yo voy con mi mascarilla. En el momento en que entro en un sitio cerrado, voy con la mascarilla. Cuando vas solo por la calle o vas solo por el Retiro o por un parque de aquí de Madrid, pues te la puedes quitar. Pero mire usted, en todos los demás sitios tenemos que ir con nuestra mascarilla puesta. Tenemos que guardar esa distancia. O sea, que es que de verdad, lo hemos dicho al principio, que esto no ha terminado, por favor. Y si queremos que de verdad termine, tenemos que seguir guardando, teniendo esos consejos que estamos dando desde las farmacias, todos los sanitarios, por favor, para cumplirnos y para que sea así. Si no, no sirve que haya una parte de la población que siga estos consejos y otra que no, porque como acabo de decir muy bien al principio, es que entre nosotros mismos nos podemos contagiar sin ningún problema.
Bueno, ustedes desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid llevan mucho tiempo pidiendo que les autoricen dispensar los test de antígenos en los establecimientos farmacéuticos. Parece sí. Que por fin el gobierno va a dar luz verde a esta medida, ¿no? Supongo que estarán satisfechos.
Bueno, pues mire, concretamente el Colegio de Madrid, la Junta del Colegio, estamos muy satisfechos porque todo el mundo sabe que desde el mes de agosto, septiembre del año pasado, pues no solamente queríamos vender, dispensar estos test, es que los queríamos realizar en la oficina de farmacia, queríamos hacerlos en la oficina de farmacia, y gracias también, por el consejero de Sanidad aquí de la Comunidad de Madrid, tuvimos la oportunidad, yo creo que he sido la única comunidad que lo ha hecho, de realizar estos test de antígenos en las oficinas de farmacia, con lo cual es una medida de verdad muy, muy positiva, es una medida que yo me alegro muchísimo, porque además ha servido que gracias al esfuerzo que se ha hecho desde Madrid, pues es una medida a nivel nacional, con lo cual es sensacional. pero ya le digo, el que a partir ya del próximo martes en el Consejo de Ministros se pueda aprobar esta medida, salga publicada en el BOE al día siguiente, pues en las oficinas de farmacia podremos dispensar y podremos aconsejar la realización de estos test. De verdad que es imprescindible, porque ya le digo, los demás países se está haciendo desde hace mucho tiempo y nosotros no entendíamos que en un establecimiento sanitario como es la farmacia, que no se pudiese dispensar estos test y que no pudiésemos ayudar a la población que los ha estado consiguiendo hasta el miércoles. Yo creo que ya a partir del miércoles podremos decir que la farmacia, bueno, pues que los ha estado consiguiendo por otros canales o por otras distribuidoras, sinceramente, que estaba terminantemente prohibido también hacerlo.
Bueno, es que si hay algo que nos está llamando muchísimo la atención desde que comenzó prácticamente esta pandemia, es lo mucho que se están tardando en poner en marcha medidas que aconsejan ustedes los profesionales, por un lado los farmacéuticos, los médicos, los virólogos, los biólogos, van como muy por delante de esas medidas que después se terminan tomando, pero tarde, y este es un clarísimo ejemplo.
Pues mire, la verdad es que sí, porque fíjese usted, nosotros, y siempre hablo desde el Colegio de Madrid, la Comunidad de Madrid, yo en las demás comunidades, gracias a Dios, no quiero opinar, pero acuérdese usted que los farmacéuticos fuimos los primeros en decir, por favor, se tiene que utilizar la mascarilla.
Ya.
Y alguien decía, no, no, luego al cabo de los 10 días, sí, por favor, que sea obligatoria. Bueno, por favor, se tienen que realizar estos test. Bueno, es que los test son fiables, ¿no? Bueno, pues luego ya al final se hicieron los test. O sea, efectivamente es una serie de medidas que ya le digo, yo no me explico cómo no se han tomado mucho antes, de verdad, no me lo explico, sinceramente. No sé de quién nos tenemos que fiar ya, pero sinceramente que se haya perdido muchísimo tiempo y que haya muchísimas personas. Fíjese usted lo que le voy a decir, que esto es muy importante. Acuérdese usted al principio del precio que tenían las mascarillas.
Sí.
Acuérdese usted que decían que nosotros estábamos haciendo el aborto. O sea, estamos hablando hace un año, cuando los farmacéuticos, estábamos como locos consiguiendo mascarillas a unos precios que a mí me daba vergüenza, de verdad, pero era lo que nos costaba en aquella época. Y ahora fíjese usted que ahora mismo yo estoy en la calle y estoy viendo que las mascarillas están por los suelos.
Ya.
Claro, fíjese usted. Bueno, pues le voy a decir una cosa, Le voy a decir una cosa. Yo estoy seguro que ahora mismo los test son de precio libre, es venta libre, precio libre, tendrán un precio X. Acuérdese, yo creo que según vaya pasando el tiempo, ese precio irá disminuyendo, como está pasando ahora mismo en el resto de Europa.
Bueno, pues ojalá sea así. Ojalá esta campaña que ha puesto en marcha el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid con este lema, este verano ante el aumento de contagios no bajes la guardia, llegue a los más jóvenes, que en estos momentos representan la franja de edad pues más vulnerable y más susceptible ya no solo de contagiarse, sino de seguir transmitiendo esos contagios. Don Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad que con ese fin hemos hecho la campaña de seguir ayudando y de que bajen todos los contagios. Ese es el motivo de la campaña. El fin principal es que los jóvenes de verdad confíen una vez más en su farmacéutico y que nos pidan todo tipo de consejo y ayuda que necesiten.
Pues ojalá sea así. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
si hay una verdad que tenga que ver con nuestra ciudad es que es una ciudad viva, es una ciudad cambiante, es una ciudad en constante evolución, y prueba de ello es que cada vez va mejorando, se va modernizando y va cambiando también un poco la línea de su Skylab. Digo esto porque las obras del complejo Caleido han finalizado. Se completa así este distrito financiero donde ya había 4 torres. Se ha hecho en un tiempo, yo creo que muy razonable, porque estas obras comenzaron en 2018, así que yo creo que de tiempo ha ido muy bien. De todas maneras, se lo vamos a preguntar a Elena Muñoz, que es directora técnica de Caleido. Elena, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que ha ido muy bien la obra, ¿no?
Sí, bueno, ahora que está terminada nos quedamos con lo bueno, ha ido todo muy bien, sí, la verdad es que sí.
Bueno, yo sé que vosotros no sois partidarios, nosotros desde los medios de comunicación hemos denominado muchas veces el complejo Caleido como la Torre Caleido y la hemos denominado como la quinta torre de nuestro Skylab madrileño. Sin embargo, vosotros, con toda la razón del mundo, sois más partidarios de hablar de complejo Caleido, porque es verdad que hay una torre de 180 metros de altura, pero luego hay mucho más, ¿no?
Sí, a nosotros no nos gusta lo de torre porque creo que se pierde un poco la globalidad del proyecto. O sea, la torre es lo que más se ve, pero en la parte de abajo, lo que llamábamos durante la obra el basamento, son espacios casi tan importantes como la torre y en extensión incluso más. Y bueno, por eso nos gusta hablar más de complejo Caleido o de Caleido a secas que reducirlo solo a la torre, sí.
Bueno, porque es verdad que tiene forma como de T invertida, ahí está esa torre de 180 metros de altura y 35 plantas, pero luego está, digamos, todo el basamento, como tú decías, toda la base, que va a tener zona comercial, áreas verdes, ¿qué más cosas?
Bueno, pues Caleido va a tener una universidad que va a ocupar principalmente la torre y una parte de la zona de la base de abajo. También va a tener un centro médico deportivo de primer nivel y luego va a tener el área comercial, el espacio comercial, que va a ser un espacio comercial abierto, va a ser un espacio distinto con zonas verdes, con mucha permeabilidad entre la Castellana y la zona del barrio del Pilar, con acceso directo al parque, es un espacio distinto y yo creo que por eso no nos gusta reducirlo solo a torre, porque el espacio de abajo creo que va a llamar mucho la atención.
Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes, Elena, que en los cimientos de este complejo hay una cápsula del tiempo. Y dentro de la cápsula del tiempo hay una fotografía de los integrantes de este equipo, del Buenos Días Madrid, con lo cual, claro, es como el niño de nuestros ojos dentro de ese distrito financiero. Vamos, nuestro preferido es el complejo Caleido, eso sin ninguna duda.
Y hacéis bien, porque yo creo que es importante y sí que nos acordamos de que estáis ahí en la cápsula del tiempo para siempre.
Bueno, es verdad que es muy novedoso este proyecto, primero porque va a tener el primer campus vertical, como nos decías, de España, con capacidad para 6.000 alumnos. Es decir, estamos hablando de un complejo que va a dedicar muchísimo espacio a la educación, muchísimo espacio a la salud, porque también vamos a tener centros médicos, y muchísimo espacio al medio ambiente, a las zonas verdes y, por supuesto, a la zona comercial. Es decir, que es un complejo que viene a abarcarlo prácticamente todo, ¿no?
Sí, es en esta zona de Madrid que tenía pues también espacios de interés, como son las 4 torres de oficina, faltaba un poco algo que lo dinamizara y que lo diferenciara. Y yo creo que, bueno, el que haya un campus vertical con una universidad, con todo lo que implica de los usuarios de la universidad, que le da dinamismo a la zona, la zona médica de primer nivel, que también va a traer un tipo de gente que yo creo que es interesante, y luego pues el espacio comercial, que va a ser completamente diferente a lo habitual, es decir, no es un centro comercial. A nosotros no es un centro comercial al uso, porque eso, digamos que existen en Madrid muchos, es un espacio diferente que va a tener un público diferente, pero además es que va a admitir a casi todo tipo de público, creo que va a encontrar como su lugar en el espacio comercial.
Y luego es verdad que va a dar un nuevo impulso, como ya lo viene haciendo desde prácticamente desde que se proyectó la economía madrileña, porque creo que durante las obras el complejo Caleido ha generado pues cerca de 900 empleos en Madrid y casi y alrededor de 1.500 en toda la comunidad, pero luego, claro, eso hay que llenarlo y eso va a seguir dando empleo.
Pues por supuesto, o sea, al final no es solo el lo que es la ejecución de la obra, que es algo más o menos transitorio, donde han trabajado muchísimos trabajadores de Madrid y de la Comunidad de Madrid entera y de partes, vamos, incluso de comunidades de alrededor, sino todo el empleo que se genera para a futuro, es decir, en el presente y en el futuro, pues al final todo ese movimiento de gente, toda esta ocupación de gente, todos los estudiantes, los trabajadores de oficinas, la gente que se va a mover por aquí, pues al final tiene que ser atendida por un número muy importante de empleos que yo creo que, bueno, pues que es importante siempre y ahora más.
Bueno, ¿cuándo va a empezar a ocuparse la torre? ¿Ya está finalizada? ¿Cuándo va a empezar a tener vida?
Pues va a tener vida estudiantil en este próximo curso. Uh-huh. La universidad va a empezar a dar clases ya este próximo curso. Ya se empiezan a ver pues estudiantes por aquí que vienen a verlo y poco a poco iremos complementando con lo demás, con el espacio comercial, con la clínica, que empezará a funcionar pues a finales de año, es la previsión que nosotros tenemos. Pero bueno, ya el hecho de que entre los estudiantes de la universidad, los profesores y todo lo asociado a la universidad, pues ya va a ser un movimiento importante y está ya a la vuelta de la esquina, es decir, este mismo septiembre.
Bueno, pues os damos la enhorabuena a vosotros, Elena, y nos damos la enhorabuena a todos los madrileños porque ya tenemos un gran referente en moda, gastronomía, educación, salud, deporte, ocio, en fin, un referente de la ciudad de Madrid, que es ese complejo Caleido, que ha sido finalizado y del que es directora técnica Elena Muñoz. Elena, que tenéis mucho trabajo por delante, pero sí. En fin, ahí está el complejo, ya ha terminado, así que vamos a disfrutarlo todos.
Pues eso esperamos, que vengáis todos a disfrutarlo y a conocerlo, porque creo que os gustará.
Muchísimas gracias y mucha suerte.
Nada, igualmente. Un abrazo. Hasta luego, adiós, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo,
recorrería el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos multisectoriales, nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa, que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un crédito en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para.
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Seguimos hablando de novedades que tiene como escenario la ciudad de Madrid, porque el próximo mes de septiembre está previsto que abra en la capital Art Seven Hostel Cápsules, que es el primer hotel cápsula de Madrid. ¿Qué es esto de un hotel cápsula? Bueno, pues seguro que nos lo va a contar Juan Bello, que es socio de Art Seven Hostel Cápsules. Juan Bello, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Eli.
¿Qué es un hotel cápsula exactamente, Juan?
Mira, un hotel cápsula es la evolución de las literas. Uh-huh. Dijéramos, las literas antiguas pues han ido evolucionando hasta darlas más intimidad y que sean unas cápsulas independientes. Es el mismo concepto, pero una litera, dijéramos, evolucionada hacia el futuro.
Bueno, y tan al futuro, yo he estado viendo algunas fotografías. Vamos, cualquiera que haya visto películas de astronautas seguramente va a pensar que son clavaditas esas literas o esos lugares para descansar, que son clavaditas esas cápsulas donde se supone que los astronautas del futuro van a pasar siglos hasta que lleguen a no sé qué planeta que está a años luz. Era un poco esa idea también, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, parece que descansan en la película esa de Alien, Octavo Pasajero,
sí, donde
se meten los pilotos que van los astronautas, pues son cápsulas parecidas. De ahí sale la idea y de ahí sale todo el desarrollo.
Bueno, no solamente son lugares para echarse un sueñecito. Juan, yo he estado viendo el equipamiento que tienen y es una pasada.
Sí, llevan por el interior, llevan aire acondicionado, espejos, televisión, USB para cargar los móviles, una cajita fuerte, y luego está muy bien, están enfocadas para el tema de turismo, de venir a Madrid, conocer Madrid, por ejemplo, el tema de conciertos, tema de ferias, que en Madrid hay muchas, tema de eventos futbolísticos, eventos deportivos, culturales, y está un poco enfocado a todo ese tema.
Es el primer hotel de estas características que se abre en Madrid, pero este concepto me imagino que existirá en otras partes del mundo.
Sí, este concepto en Japón es una cosa normal. Allí hay mucha gente que va a Japón y dice, yo ya lo conocía, yo he dormido en cápsulas de estas. Y luego en Europa están entrando también con bastante fuerza, en Alemania, Francia, Italia. Uh-huh. Es decir, lleva un desarrollo bastante bastante bueno.
Bueno, ¿cuántas cápsulas tiene el hotel?
Tiene 56, 20 dobles y 36 sencillas.
O sea que la cápsula doble, esto es interesante, sí.
Sí, eso es, pues vas con tu pareja,
o
tu amiga, lo que sea, y joder, de coger una litera que sería una arriba y otra abajo, pues tenéis tu cápsula, te metes ahí, descansáis, veis la televisión si queréis, o tenéis una intimidad que no la tenéis en otro tipo de albergues ni hostel.
Oye, ¿de precio cómo van a andar?
De precios, las sencillas están sobre 29 euros, Sandra.
Ah, muy bien.
Y las dobles sobre 49.
Oye, que son unos precios muy asumibles.
Son precios económicos. Para los tiempos que corren, la crisis que más o menos estamos terminando de pasar y todo esto, pues yo creo que son unos precios bastante razonables.
Y luego, aparte, me imagino que habrá zonas comunes. No sé si va a tener comedor, si va a tener sala de reuniones o si va a tener algún espacio dedicado al ocio.
Sí, hay zonas comunes que además, como está enfocado un poco el hostel al tema de cinematográfico de ciencia ficción, pues ahí se emitirán ciclos de cine, se quiere hacer un certamen de cortos anuales, y luego también varias actividades culturales, habiendo abajo también comedor, para desayunos, comida, bien de otra estuvo, bien lo comprar el menú, un poco lavandería, un poco de todos los servicios.
O sea que va a ser como un hostel, pero con un diseño completamente diferente, con unas comodidades que no vamos a encontrar efectivamente, como tú dices, en los establecimientos tradicionales. No hemos dicho todavía, Juan, ¿dónde está?
Está en la calle Conde Romanones, número 7, en Madrid, al lado de Tirso de Molina.
Fíjate, y
pegado a Sol, Plaza Mayor.
En un sitio muy, muy céntrico.
Muy céntrico.
No sé si ya admitís petición de reservas.
Empezaremos a emitirlas a partir de agosto. A partir de agosto, sí. Última semana de julio.
Bueno, otros establecimientos, como decíamos, que han triunfado y mucho en Japón, no sé si tenéis muy claro ya el perfil de gente que los va a utilizar. Me imagino que gente joven de entrada.
Sí, gente joven, gente... Pues de todas formas, la gente joven ahora es muy larga.
Ya,
yo
sí,
me considero
bueno, sí,
joven con 50 años.
Pues es verdad. Decir,
que eso es una cosa que es así. Entonces está un poco enfocado a la gente que le gusta viajar, vivir, salir, ver cosas nuevas y que no disponga de un alto nivel adquisitivo.
Claro, porque es verdad que al tener, digamos, como esta intimidad que no tienen las literas y al tener una serie de comodidades que no tienen las literas, quizá... efectivamente, se vaya a ampliar, digamos, el público tradicional al que suele acudir a los hostels, ¿no?
Claro, sí, sí, por eso es el tema. Antes los hostels eran chavales pues, de 18, 20 años, que
mucho
iban
mochilero,
a... Gustaba,
sí,
mucho
claro.
Mochilero, que le gustaba viajar, salir de un sitio a otro y no llevaba casi dinero, pero esto parece que es un poquito más, está mejor adaptado. Y vale más con las comodidades que tú ya con 40, yo con 40 o 50 años no me meto en una litera así por ese tema. Aquí ya sí, esto ya me da una privacidad, me da un confort que no tengo en el otro sitio. Ya los 18 me pasaron, entonces un poco ese tema.
Bueno, es verdad, que ya tenemos una edad que no estamos para ir por ahí de litera en litera, pero sí para decir, oye, me voy a alojar en la cápsula Avatar, porque las cápsulas tienen nombre.
Sí, sí, todas las habitaciones, tienen la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Alien, toda Matrix, todas van con su nombre referente a una película.
Oye, pues para buscar 50 y pico nombres, quiero decir...
No, no, son las habitaciones, las
vale,
siete habitaciones.
Vale.
Y no, ya sería Alex. No, son las habitaciones.
¿Que en total cuántas son?
En total, de cápsulas, 56.
No, 56.
Son 6.
Exactamente. ¿Tienen todas el mismo número de cápsulas?
No, no, las hay de una habitación con 2 cápsulas y su baño, y otra habitación con 22 cápsulas, con baños comunes.
Sí.
Es decir, es un poco lo que tú quieras. Ahí habrá un margen de precio, tal, y un poco lo que tú desees. Hay habitación con 4 cápsulas dobles, y van pues 8 parejas que se van a Madrid y quieren conocerlo. Cogen su habitación, tiene su baño, su televisión dentro.
Bueno, pues es
un poco para todo.
Un concepto muy novedoso que seguro que habrá muchos que estén dispuestos a probar, primero por la curiosidad y luego, pues si la cosa está bien montada, seguro que repiten. Creo que teníais previsto abrir un poquito antes, ¿no? Pero os ha pillado la pandemia por medio.
En principio queríamos abrir en mayo o junio del 19.
Madre.
Empezamos las obras en enero, tal, y nada, con la pandemia se tuvo que parar todo, y retrasándolo hasta ahora, que parece que ya empieza a haber otro de turismo, empieza a haber movimiento, alegría, que es lo que necesitamos todos.
Bueno, de todas las cápsulas, ¿cuál me recomiendas? Por si me decido, yo ya en septiembre, yo vivo en Madrid, pero oye, probar...
No, está muy bien, yo vivo, por ejemplo, a las afueras, y vienes a Madrid, que vienes por el barrio de las letras, lo que sea, pues te quedas ahí a dormir, no coges coche, nada, y al día siguiente te vas tranquilamente.
Muy bien, ¿cuál
no te sale caro?
Claro.
Pues yo te recomendaría la habitación Matrix. Si venís un grupo de parejas, amigos,
sí.
pues sería una habitación buena para quedaros ahí, tener vuestra intimidad y pasar un rato agradable.
Bueno, pues me lo voy a apuntar. Habitación Matrix con mis cápsulas, porque luego, quiero decir, sábanas y todo eso tienen...
Todo, todo, sí.
¿Lo
sí,
digo
todo
o tengo va. Que llevarme el saquito?
No,
ah, vale.
Nada. Todo el servicio de limpieza pasa diariamente... eso no hay ningún problema.
Bueno, pues nada, me apunto a Habitación Matrix, que es la que me recomienda uno de los socios principales. Estará bien recomendado. Juan Bello, que tengáis mucha suerte con este primer hotel cápsula de Madrid, situado en las inmediaciones de Tirso de Molina, en un sitio estupendo para todo el que quiera venir de fuera de la comunidad o de la propia comunidad, como bien nos decía Juan, los que no vivimos en Madrid capital. Oye, pues nos viene fenomenal este tipo de cosas. Que tengáis muchísima suerte, Juan.
Muy bien, pues muchas gracias.
Ahí nos vemos en Matrix.
Bueno, vale, de acuerdo.
Hasta luego.
Cuando quieras.
Adiós.
Un saludo, chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
¿Sabías que...?
En el Capitolio de los Estados Unidos de América hay un busto del rey Alfonso X el Sabio. La efigie del rey castellano se encuentra en la Cámara de los Representantes dentro del Capitolio y forma parte de un conjunto de 23 relieves de personajes que se consideran influidos en los principios de las leyes americanas. ¿Cuál es la influencia de un rey medieval del siglo XIII en una nación que tiene poco más de 200 años? Pues que Alfonso X es el responsable de las llamadas Siete Partidas, un cuerpo de leyes que redactó en Castilla durante su reinado una comisión de juristas dirigida por el propio rey y que abarcan todo el conocimiento de la época en materia de derecho. Las Siete Partidas sentaron la base de toda la jurisprudencia en los territorios conquistados por los españoles en América, lo que incluía buena parte de lo que es ahora Estados Unidos. Con adaptaciones y modificaciones, este cuerpo legislativo estuvo vigente en todo el continente americano hasta el siglo XIX y en algunos casos hasta principios del XX. Todavía a día de hoy se pueden encontrar referencias a las Siete Partidas en la legislación de los Estados Unidos.
The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
pues seguimos avanzando, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Comenzábamos a las 10, como cada día de lunes a viernes, terminaremos a la 1. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Es miércoles, por lo tanto, tendremos dentro de un ratito a Marga García con su cocina para gastroamantes. En la tercera hora del programa llegarán los expedientes de Álvaro Martín, hoy con un tema fascinante, porque nos va a explicar si es verdad o no que somos capaces de crear imágenes reales con la mente, imágenes que no solamente podemos ver nosotros. En fin, como siempre, un tema inquietante, pero, repito, muy interesante, como cada semana. Ahora nos acercamos a las 11 en punto, que es la hora de escuchar las noticias todos juntos. Después volvemos.